Estamos en comunicación con Gabriela Touce, integrante de Intercambios, la asociación civil que organiza esta conferencia. Gabriela, ¿nos escuchás?
Graciela, sí, las escucho. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Discúlpame. Buenos días, gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, ¿querés contarnos un poco la importancia de hacer esta conferencia nacional?
En primer lugar, aclarar que es la conferencia número 13 que estamos realizando.
Claro.
La primera conferencia nacional sobre políticas de drogas la organizó Intercambios en el año 2003 y desde esa fecha, todos los años, ininterrumpidamente, hemos venido continuando con la organización de este espacio. Y creo que justamente... probablemente la continuidad de tantos años ha hecho que esta conferencia se constituya en un espacio esperado por todos aquellos que de alguna manera están interesados, están trabajando, están preocupados por los distintos aspectos vinculados a la temática de drogas. Y para nosotros es muy importante en un momento como el actual realizar la conferencia, en un momento en el que a nivel nacional, en un contexto de año electoral, donde se prevén una serie de cambios a nivel gubernamental para el año próximo, es importante debatir qué expectativas tenemos en relación con este tema.
Uh-huh.
Y además en un contexto internacional muy muy particular, porque en abril del año próximo, en abril del 2016, se va a realizar en la ciudad de Nueva York una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada específicamente a este tema. La anterior sesión especial fue en el año 1998, o sea, no es algo que se hace todos los años.
No, claro, casi 20 años.
Exactamente, y esto genera a nivel mundial una expectativa muy importante, porque se espera justamente que una reunión de estas características evalúe seriamente los resultados de las políticas que se han venido desarrollando hasta la fecha y plantee nuevas perspectivas hacia adelante para mejorar la respuesta. Así que es una cita sumamente importante tanto para los estados, para los gobiernos, como para las organizaciones de la sociedad civil, como lo es Intercambios.
Uh-huh.
Porque, todos estamos muy involucrados en la construcción de estas respuestas.
Claro. ¿Y qué expectativas tienen en relación a la conferencia que están organizando, pensando, ¿no?, en esta sesión que está pautada para abril del año que viene?
Mira, estamos sumamente contentos porque vamos a tener la presencia de un par de expertos internacionales, además de todos los invitados nacionales que también tienen una trayectoria sumamente interesante. Pero respecto de esto que vos me estás preguntando, respecto de la reunión de Naciones Unidas, particularmente, después de la apertura que va a ser el día viernes a las 9 de la mañana con una mesa con funcionarios, la primera conferencia que se va a dictar la va a dar Guillermo Auriano.
Uh-huh.
Auriano en realidad es un argentino, pero radicado desde hace muchos años en Canadá. Él es un politólogo especializado en los temas de políticas de drogas.
Uh-huh.
Es profesor en la Universidad de Montreal desde hace mucho tiempo y la verdad que estamos sumamente contentos con su presencia, porque creemos que Auriano nos va a dar una visión muy, muy objetiva de qué es y qué se puede esperar de esta reunión que va a haber el año próximo en Naciones Unidas.
Uh-huh.
Y también vamos a contar que esto va a ser por la tarde, va a ser la conferencia de cierre. Vamos a contar con la presencia de Claudia Salcedo, que es una funcionaria colombiana del
Uh-huh.
Ministerio de Justicia de Colombia, del área justamente que trabaja los temas de drogas. Y Colombia, por todo lo que es su historia En relación con el tema drogas, pero además por el papel que viene jugando en el debate internacional, que es muy importante, muy activo, nos parece que la presencia de Claudia Salcedo también va a ser muy enriquecedora. Y por otro lado, bueno, después tenemos dos paneles con invitados nacionales muy, muy interesantes también, uno que va a estar trabajando lo que para nosotros ha sido desde la primera conferencia nacional del 2003 un eje importante, que es un debate que entendemos que se sigue postergando respecto de nuestra ley de drogas, de la ley 23.737, que entendemos está requiriendo modificaciones importantes y no estamos avanzando en esa dirección. Entonces va a haber un panel dedicado a justamente analizar los impactos, los resultados de esta ley, y otro panel que sobre el cual también tenemos muchas expectativas, que va a analizar un poco cuál es la situación en los territorios. Esto que en definitiva es lo que nos preocupa mucho a todos, que es qué respuestas, qué situaciones, qué diagnósticos se están viendo en los territorios en los cuales se ponen en ejecución distinto tipo de intervenciones, desde el campo social, desde el campo sanitario, bueno, ver un poco toda esa situación.
Sí, por lo que contás del programa suena muy interesante y muy importante cada uno de los debates que se van a dar. Te quería preguntar más concretamente sobre uno, que bueno, vos hablabas recién del debate, de este debate postergado de la reforma de la ley. ¿De qué se trata, si puedes contar un poco, de qué se trata esa ley y cuáles son lo que ustedes consideran lo que se ha postergado?
Bueno, como te decía, estaba refiriendo a la ley 23.737, que es la conocida como la ley de estupefacientes, es la ley que rige en Argentina todos los temas vinculados a la producción, la distribución, el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas. Es una ley que fue aprobada en 1989, o sea que es una ley que ya tiene una buena cantidad de años. Y digamos, hay varios aspectos que nos parece que merecen después de 25 años una revisión y una modificación. Pero principalmente, o digamos, hay uno que ya existe como un consenso bastante generalizado respecto de que debe ser atendido, que es una figura que nuestra ley tiene, que penaliza la tenencia de drogas para consumo personal. Uh-huh. Que es, digamos, la parte de la ley, el artículo de la ley que ha generado que desde que se aprobó esta ley fueran perseguidos penalmente personas que usan drogas, consumidores de drogas, por el hecho de ser consumidores. Nos parece que eso, digamos, se hace mucho tiempo que venimos planteando que esto es una barbaridad, digamos, que una persona que utiliza drogas, si tiene algún problema, es un problema de salud. Y nadie debería ir preso por tener un problema de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, que la respuesta ante las personas que utilizan drogas y fundamentalmente ante aquellas que tienen consumos problemáticos de drogas, de ninguna manera puede ser una respuesta punitiva, una respuesta penal, sino una respuesta desde el campo sanitario, desde el campo social. Uh-huh. Por eso creemos que ese artículo de la ley tiene que desaparecer, y digo, no lo decimos solamente nosotros, no, porque claro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya planteó esto en el año 2009. Uh-huh. Desde el 2009 hay un fallo de la Corte Suprema, el fallo Arriola, que declaró inconstitucional esta situación. Pese a eso, todavía no hemos logrado que la ley se modifique.
Claro. ¿Y crees que... Discúlpame, una cosa. ¿Crees que en relación a este artículo que vos explicás, impide también eso un poco que se profundice en las investigaciones del tráfico de droga, quedándose solamente en lo superficial, que es los consumidores?
Mira, no debería ocurrir, pero en los hechos ocurre muchas veces, porque, digamos, tenés varios motivos. De hecho, tenés fuerzas de seguridad, tenés oficinas de justicia que están atiborradas de trabajo persiguiendo a lo que podríamos llamar los eslabones más débiles, y totalmente atareados con esas actividades y con, perdiendo posibilidades de tiempo, de recursos humanos, de todo tipo, para realmente orientarlos hacia los eslabones más importantes en las cadenas del tráfico. Eso sería como una primera mirada. Por otro lado, sin duda, también aquí hay cierto grado de... Resulta mucho más fácil detener a un chico que está fumando un porro en una esquina y hacer número y hacer estadística con ese chico que llevar adelante una investigación seria, profunda, a niveles de crimen organizado muy importantes.
Y bueno, en estos 13 años, desde ya la asociación civil ha hecho estadísticas, balances, o ha investigado, bueno, sobre la política de drogas a nivel nacional. ¿Ven un cambio en todos estos años sobre cómo se tienen en cuenta los problemas relacionados con las drogas o las políticas que sirven para digamos, abarcar este problema?
Mira, creo que, hay como distintos elementos que uno puede estar mirando y hay como distintos actores que llevan adelante acciones políticas. Esto que acabo de mencionar, que tengamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2009, marca una orientación, porque sin lugar a dudas, marca una orientación que está señalando con claridad la necesidad de pasar, de cambiar un enfoque punitivo, un enfoque de salud en lo que hace a las personas que utilizan drogas. Esto, de alguna manera, uno podría pensar que se ha visto robustecido también por la división de tareas que antes eran exclusivas de la SEDRONAR, que es la Secretaría Nacional de Drogas, ¿no? Que se ocupaba tanto de las actividades de prevención y asistencia como las de control del narcotráfico, y bueno, desde hace un tiempo ahí hubo una modificación en las funciones y todo lo que hace a control del tráfico fue transferido al Ministerio de Seguridad. Entonces, me parece que hay como una orientación donde se va corriendo el eje de lo solamente represivo para mirar a la persona, poner a la persona en el centro de las políticas. Hay otro elemento que está muy relacionado y que es la aprobación en el año 2010 de la Ley Nacional de Salud Mental, que también incluye los temas vinculados a los consumos problemáticos de drogas en el campo de la salud mental. Es decir, y quiero aclarar que esto que se está dando en nuestro país es un proceso que se está dando a nivel global, por lo menos con mucha claridad en América Latina.
Claro.
Que es el pasaje hacia un paradigma de salud pública y de derechos humanos. Lento, difícil, con muchos baches, con muchas cuestiones pendientes, pero que creo que se va ineludiblemente en esa dirección. Y bueno, muy humildemente creemos que las 13 conferencias han significado un aporte en esta dirección.
Sí, sin duda. Y bueno, vos hablabas recién de los debates a nivel latinoamericano. ¿Cuál es el balance que hacen a partir de, bueno, de todas estas conferencias, de las políticas que se analizan en cada país? ¿Qué balance se hace sobre cómo avanzar en estas políticas más un poco más destinadas a la atención de la salud de los consumidores? O cómo tratar con el tráfico de drogas. ¿Cómo es ese balance que se hace a nivel de políticas en la región latinoamericana?
Mira, sin ser sin haber una posición homogénea en toda la región, cada país tiene su particularidad particularidad, tiene sus contextos locales y demás, pero no cabe duda que si uno mira el tema de políticas de drogas en el mundo, América Latina está, yo te diría, en una posición de mucha vanguardia. Uh-huh. Ni qué decir si uno mira la situación en otras regiones del mundo, como puede ser, por ejemplo, el sudeste asiático, donde tuvimos este año, por ejemplo, la atrocidad de que Indonesia ejecutó, o sea, aplicó pena de muerte a personas por delitos menores vinculados con las drogas.
Claro.
O sea que América Latina, afortunadamente, estamos lejos de esa situación. Uh-huh. Pero además de eso, creo que hay como distintas experiencias, y lo que se está viendo en la región es, me parece, una voluntad de distintos estados de experimentar y de probar perspectivas innovadoras. Uh-huh. A partir de reconocer que 50 años de guerra contra las drogas no han traído más que dolor, violencia y ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Entonces, en ese marco tenemos distintas posiciones. Tenemos desde lo que uno podría llamar o pensar que es el ejemplo más atrevido, por llamarlo de alguna manera, que es el caso de Uruguay, con la experiencia que está llevando adelante de mercados regulados de marihuana. Uh-huh. Pero también tenemos la experiencia de Bolivia, que ha defendido su soberanía y su cultura ancestral frente a un modelo totalmente eurocéntrico que pretendía eliminar una práctica milenaria como es el mascado de hoja de coca. Claro. Y Bolivia se plantó y dijo, no, esto es nuestro patrimonio, esta es nuestra cultura y tiene que ser respetada. Uh-huh. Tenemos experiencias como la de Ecuador, que reconociendo una situación catastrófica de su sistema carcelario, totalmente sus cárceles totalmente abarrotadas por personas condenadas con condenas larguísimas, muy severas, por delitos menores, no violentos, ligados al tema drogas, planteó una serie de medidas también muy muy audaces, como fue lo que se conoce como el indulto a las mulas, o sea, un indulto a un número importante de personas que estaban cumpliendo condenas por transportar pequeñas cantidades de drogas. Es decir, hay distintas experiencias que remiten a las diferencias entre los países, pero que tienen como este patrón común, que me parece que es lo que América Latina está defendiendo, que por un lado tiene que ver con el reclamo que se respete la soberanía de los estados y que se respete las particularidades de los contextos locales, y que no se puede aplicar una política absolutamente uniforme para todo el mundo en contextos muy diferentes. Y creo que esto, en la historia de lo que han sido las políticas de drogas, es algo muy importante.
Claro. Y vos hablabas recién de la política de la guerra contra las drogas, que ya lleva 50 años. Y en relación a esto, ¿vos crees que, bueno, la autonomía que han tomado los países latinoamericanos se refleja también en las políticas que lleva adelante Estados Unidos, digamos, teniendo en cuenta que fue desde este país que se planteó esta guerra contra las drogas y el ataque, por decirlo de alguna manera, a las prácticas que se daban en los países latinoamericanos, ¿no? También siendo Estados Unidos uno de los principales consumidores de las producciones de drogas, y digamos, en relación a todo esto, ¿crees que Estados Unidos también toma una posición distinta?
Se están observando algunos matices interesantes en la política en materia de drogas de Estados Unidos, que históricamente fue muy dura, y en primer lugar porque no le queda más remedio. Porque Estados Unidos está, pues todo el mundo dice Uruguay, 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 ¿no? Con la regulación de los mercados de cannabis. Pero, ya tenemos tres estados de Estados Unidos que tienen legalizado el mercado de cannabis también. Uh-huh. Entonces, si bien a nivel federal, de lo que es el gobierno federal de los Estados Unidos, no hay una aceptación, no una aceptación, digamos, no hay un impulso a esta estrategia de regulación de mercados, no pueden negar que tienen tres estados dentro de su territorio que ya han avanzado, y ni hablar del número que tienen regulado el uso medicinal de cannabis, que son muchos más.
Claro.
Pero hay tres donde ya está directamente legalizado el uso recreativo. Esto, sin lugar a dudas, genera internamente una contradicción que hace que, bueno, Estados Unidos no puede de ninguna manera seguir manteniendo una política tan dura. Y yo creo que también la situación catastrófica de las cárceles de Estados Unidos, también abarrotadas, saturadas por personas condenadas por pequeños delitos de drogas, también empezó a hacerles crisis. Y de hecho, una de las medidas que están llevando adelante son todo lo que se conoce como alternativas al encarcelamiento. Empezar a pensar, bueno, algún otro tipo de respuesta frente a estas situaciones que no sea el encarcelamiento.
Claro. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho la comunicación y vas a estar en la presentación, en la apertura, ¿no?, de la conferencia.
Así es, sí.
¿Junto con quiénes vas a estar acompañada?
Vamos a estar, nos han confirmado su asistencia la ministra de Seguridad de la Nación, el secretario nacional de Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, y el diputado Pietragala, que es el vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que creemos que la apertura también va a ser interesante en términos de, bueno, de la presencia de referentes gubernamentales. Así que, bueno, ojalá puedan acercarse al Senado de la Nación y acompañarnos el día viernes.
Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y sí, estaremos al tanto de cómo avanzan los debates en la conferencia.
Perfecto, buenísimo. Hasta pronto.
Muchas gracias, hasta luego. Escuchábamos recién a Graciela Tousé, la presidenta de Intercambios, la asociación civil